Don Jesús Pérez Triana, bienvenido a esta su casa.
Pues encantado por la invitación para hablar y un saludo a la audiencia.
Muy bien, pues vamos a hablar. Vamos a hablar de 10 libros sobre la nueva Guerra Fría. Ahí es nada, señores. 10 libros sobre la guerra, sobre la nueva Guerra Fría. ¿Qué es esto? Bueno, pues que como está el patio como está en Oriente Medio y Rusia está interviniendo en Siria y Estados Unidos no le está gustando lo que está haciendo Rusia y a Estados Unidos no le ha gustado lo que ha hecho Rusia en Ucrania. Bueno, a Estados Unidos no le gusta lo que hace Rusia en muchas cosas. Por eso esa gente está hablando de una nueva Guerra Fría. Y vamos a hablar con un especialista en cuestiones de geoestrategia, de defensa, de cuestiones relacionadas con armamentos y con los ejércitos, con Jesús Pérez Triana, para que nos recomiende 10 libros, 10 en 30 minutos, que es una labor, que está la cosa complicada porque encima es canario, así que como va a ir con mucha calma, pues lo mismo tenemos que hacer 3 programas. Jesús, vamos a intentar que no.
No, yo solo... Mi pecado es que hablo muy rápido, así que todo lo contrario.
Pues venga, vamos a empezar con un primer libro. Cuéntame qué nos traes para hacer esta pequeña biblioteca.
Pues el primer libro se titula El nuevo imperio ruso, historia y civilización. Es del profesor español Sergio Fernández Riquelme. Y me interesa este libro y me parece importante porque él hace un hilo conductor histórico del nazismo, de la idea de Rusia y del imperio ruso, porque siempre estamos muy tentados de decir que Rusia vive una nostalgia por la Unión Soviética, que Putin como producto de la antigua Guerra Fría, y no, y hay una continuidad histórica de una visión imperial que trasciende lo que fue el zarismo, el comunismo, y ahora se retoma. Y además lo vemos en la retórica que usa Putin, que lo mismo pone de héroe nacional al zar Alejandro II que a Stalin. Si hay una construcción. Entonces, no se trata tanto de nostalgia por la Unión Soviética, sino por una continuidad histórica de un concepto de la Rusia imperial, que esto viene de siglos. De hecho, por ejemplo, en la zona de Ucrania, que los rusos tenían a los opuestos, la llaman Nueva Rusia, que es un concepto de la época de la zarina Catalina II.
Claro. O sea que
no es del otro día. Entonces, este libro nos da una visión de la perspectiva de Rusia a lo largo de los, por lo menos, tres últimos siglos y de que su concepto de país como imperio viene de antiguo.
Pues muy interesante esto que dices, y además en esto suelen reparar también precisamente pues los países más amenazados por ese imperio, los países bálticos, la propia Ucrania, ¿no? Cuando
claro,
dicen, ojo,
tienen
que estos,
visión.
Eso es, que estos son siempre los mismos, ¿no? Dicen,
sí, además, yo esto ya lo he hecho con anterioridad, decir que vemos un paralelismo. Año 1917, se colapsa el imperio ruso, revolución, y desde el 17 al año 40 los rusos se dedican, bueno, sí, se supone que es la Unión Soviética, que no existía nacionalismo y demás,
¿sí?
Pero tiene una visión imperial de ir recuperando territorio. Y lo que estamos viendo ahora es que fue segunda fractura del Imperio Ruso en el año 91 y por los problemas internos estuvieron como en una pausa estratégica de 20 años y otra vez conflicto con Georgia,
¿sí?
y Ucrania. O sea que es otra vez el motor ese de la historia de recuperar el imperio.
El eterno retorno que diría el otro. Pues un libro que tenemos ahí anotado. Vamos a un segundo libro, a ver.
Un segundo libro. El primero es una perspectiva histórica que da un autor español, pero lo importante o lo interesante es ver qué dicen los rusos y qué piensan los rusos. Y el segundo título se llama así, ¿qué piensa Rusia? Y es una recopilación de conferencias de unas jornadas que se hicieron aquí en España, coorganizadas por el CIDOP, importante think tank de Barcelona, y el Consejo Europeo para las Relaciones Exteriores. Y este libro, pues, tiene tres autores que lo coordinan, pero lo interesante es lo que dicen los rusos, y los rusos lo que nos plantean es que Rusia no quiere parecerse a Occidente,
sí,
no es Occidente y no quiere parecerse a Occidente. Esta idea que podemos tener de que, es decir, que podemos llegar a intentar una gran comunidad de países democráticos, uh-huh, con una economía de mercado, los rusos no están por la labor, es decir, no nos ven a nosotros como un modelo a seguir.
Bueno, es que además, y aquí tenemos de nuevo un gran debate histórico, ¿no? Hay una parte rusa, por ejemplo, hoy en día encarnada por Garry Kasparov, que viene con un libro enseguida, con un libro con un título muy de Juego de Tronos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Winter is Coming, y Garry Kasparov sí que pretende que Rusia sea un país más de Occidente, con economía de mercado, con Estado de Derecho digno de tal nombre, con respeto a los derechos humanos, etcétera. Pero, como tú bien dices, hay una la parte mayoritaria de la inteligencia rusa históricamente viene a a hacer esa salvedad, ¿no? Es decir, no, nosotros tenemos que ver con Occidente, pero somos mejores que Occidente. Occidente está degenerada moralmente y espiritualmente. Exacto. Y nosotros somos el bastión que permite que aún la vida digna de tal nombre se pueda vivir, ¿no?
Exacto. Además, es curioso, hay una frase que hay en este libro que me llamó mucho la atención hoy releyéndolo, que decía: en Rusia ven a Obama como el Gorbachev estadounidense. Ajá. Es un tipo bien intencionado que está gestionando la caída del imperio.
Qué interesante es esa frase, porque y qué interesante es lo que se podía decir aquí, porque lo que son las perspectivas. En buena parte del mundo a Gorbachev se le tiene como una especie de héroe y de gran patriota que consiguió pues eso, dar libertad a sus conciudadanos, y los rusos lo tienen como el gran traidor que permitió que colapsara el imperio y al que le culpan de todos los males que vinieron después, bueno, en las situaciones las grandes situaciones traumáticas. Esto como a los alcohólicos los sometes a unas curas de choque, pues evidentemente lo pasan mejor, peor que cuando le están dando al vino, pero la culpa es del vino, no de la terapia de choque, ¿no?
Ya que has dicho terapia de choque, es una cosa muy interesante, porque la perspectiva que uno puede tener cuando termina de leerse estos libros que planteo hoy es que la situación de Rusia, es decir, el camino que ha cogido es totalmente contingente. Pudo haber existido otra Rusia, es decir, y siempre pienso en la terapia de choque que se aplicó a Rusia y la terapia de choque que se aplicó a Polonia, que además utilizaron exactamente el mismo término, terapia de choque. Y los polacos dicen que están viviendo la mejor época desde hace 300 o 400, lo llaman la nueva era dorada de Polonia. Y han terminado convertidos en una democracia liberal con una economía de mercado, y los rusos en otra cosa. Lo interesante, y ahora veremos varios libros de por qué eso es así, porque los rusos han terminado siendo así, quizás pudieron haber sido una democracia al estilo occidental, pero para eso hay que entender cómo funciona Rusia. Entonces, el siguiente libro, y este ya es en inglés, es del corresponsal fue corresponsal en Moscú de The Guardian. El periodista se llama Luke Harding, y el título ya lo dice todo: Mafia State, el estado de la mafia. Estado mafioso, dirían. Y este para mí fue un libro que me dejó, pues bueno, me abrió mucho los ojos, porque es un occidental que se va a vivir a Rusia a cubrir la información de allí, y el libro te cuenta cómo funciona el sistema político ruso, cómo es la vida en Rusia. Y una de las cosas, por ejemplo, que me llamó mucho la atención es cómo los periodistas occidentales que trabajan en Rusia y hacen crónicas que incomodan al sistema político, al régimen, o dejan en mal lugar a Rusia, empiezan a tener muchos problemas. Y entonces eso me llevó a pensar por qué no sabemos o no conocemos tanto lo que está pasando en Rusia. Porque a él, y además, el libro tiene un título, tiene un tono de venganza, pero se le empacó con mucha mala leche cuando volvió de Rusia, porque lo echaron del país.
Claro.
Porque se le ocurrió un día hacerse eco de una noticia de un investigador, un periodista de investigación ruso, que había escrito un artículo que venía a decir que Putin era el hombre más rico de Europa, gracias a los testaferros detrás de los que controlan los negocios de una economía supuestamente nacionalizada, pero que está en manos de una oligarquía. Y con ese libro fue cuando empiezas a darte cuenta de que allí el imperio de la ley es muy sui generis, el sistema judicial, las elecciones, todo lo que en principio podría hacer parecer a Rusia, al menos sobre el papel, como un país equiparable a Occidente, no lo es.
Sí. Bueno, hay un libro en este sentido también increíble, y este sí que está traducido, que es El hombre sin rostro, de Masa Gessen, que es una periodista de primera que también ha salido de Rusia, creo que ahora está viviendo en Estados Unidos. Y bueno, pues ese tipo de denuncias las hacía, por ejemplo, Anna Politkovskaya, ¿no?
Exacto. Lo que pasa es que también ella tenía una biografía de... Pero no me había querido ya meter en biografías de Putin porque son un género...
Efectivamente. Bueno, pues quédense con el dato, señores oyentes. Mafia State, de Luke Harding. Más libros, querido.
Y ahora pues ya venimos a dos títulos que son exactamente igual: La nueva guerra fría, en inglés, The New Cold War.
Sí.
Y aquí ya empezamos a describir dónde vino ese desamor entre Occidente y Rusia. Este, el primero, de Mark Mackinnon, es un periodista canadiense, y a mí me parece muy interesante porque quizás un periodista europeo o estadounidense habría tenido demasiados sesgos por sí mismo, por distanciamiento, por no sé, pero me parece que un canadiense está ya medio camino como para poder tomarle el pulso a la sociedad rusa y Europa del Este, y él lo que hace es que estaba viviendo en Rusia como corresponsal, pero le tocó cubrir la región y vivió las revoluciones de colores.
Sí.
Entonces, el libro se centra fundamentalmente en describir la construcción del sistema político bajo Putin, de cómo se las elecciones, es decir, el sistema democrático allí es una farsa, con partidos de oposición que son, vamos, parte del sistema, y a los verdaderamente disidentes, pues ya sabemos cómo han terminado, con un tiro en la cabeza o marginados, cómo se ha ido apropiando de los medios de comunicación, y han terminado los grandes magnates que intentaron echarle un pulso al poder, exiliados, y cómo Occidente pues apoyó a activistas, ONGs locales para luchar contra la corrupción y contra, vamos a decir en un término, la casta política de Europa del Este.
Sí.
Y entonces lo que en Occidente se vio como una gran fiesta de la democracia, jóvenes activistas que salieron a la plaza a luchar porque su país fuese moderno, democrático y occidentalizado, desde Rusia se percibió como una especie de enorme amenaza occidental que estaba jugando ahí en el tablero geopolítico, comiéndose país tras país.
Sí.
Y entonces el impulso de Rusia de recuperar el imperio no solamente no avanzó, sino que retrocedió, y la OTAN se plantó en las fronteras de Rusia, y la OTAN y la Unión Europea entró o se expandió hasta países de la antigua Unión Soviética. Y eso generó el pánico total en Rusia de estar sometidos a una especie de nuevo telón de acero que se les estaba estrechando. Y curiosamente, el libro es del año 2007 y sí, no toca, ¿sabes? Los eventos de Ucrania del año pasado quedan lejos. Pero claro, imaginemos entonces cómo ya el remate en ese mapa donde ya solo quedaba Ucrania y Bielorrusia, cuando ya Ucrania pasa, cambia de color en el mapa de simpatías y alianzas con Rusia, bueno, fue lo que movió a Rusia a invadir Crimea y demás. Y este libro pues me parece interesante porque ya en el 2007 veía a Rusia en rumbo de colisión con Europa.
Es que además dice una cosa que a los activistas por la democracia en Rusia descorazona profundamente, que es, aparte de todas las cuestiones relacionadas con la represión, el dominio, el control de la sociedad y de los medios y de los recursos que tiene Vladimir Putin, dice, bueno, es que el problema es que como se ha envuelto en la bandera, dice muchísima gente, dice, es verdad que tienen una gran valoración, es decir, esto que acabas de comentar, ¿no? Mucha gente, en vez de recibir esto como apoyo desde fuera, lo considera una invasión cultural, y entonces se alzan y al gran perpetrador de fechorías, pues le sale la broma gratis.
Eso lo tocaremos, y no lo he dejado de lado, cuando sí, veamos unos libros sobre ideología. Uh-huh. Porque, claro, aquí estamos hablando de Guerra Fría y estamos hablando de la fría geopolítica, pero esto tiene también un componente. Bueno, y el otro libro, que también tiene como título The New Cold War, es de Edward Lucas. Es un periodista británico que ha dedicado mucho tiempo a estar en las repúblicas bálticas. Él está siguiendo mucho también la situación actual. Me refiero que lo veo muy activo en los medios de comunicación escribiendo. Y él, este ya es el libro también del 2008, también es alejado en el tiempo, pero él explica toda la construcción del sistema político en Rusia, de cómo llega Putin, va nacionalizando empresas para colocar amigos, se va cargando los espacios de libertad, la oposición.
Uh-huh.
Él lo veía sobre todo en aquel, claro, el libro es del 2008, él estaba muy preocupado por el tema de la geopolítica de los hidrocarburos y el gas, de cómo Rusia podía tener a Europa ahí en un puño. Y él, en los últimos capítulos, va concluyendo que ve a Rusia cada vez más agresiva y que esto puede ir a más. La gracia es que el libro sale en el año 2008, meses antes de la guerra de Georgia.
Uh-huh.
Y él dice, ahí va, yo pensaba que a lo mejor estaba, no sé, me estaban llamando exagerado, y resulta que pasa esto. Sale una nueva edición del libro con un prólogo en el que habla de la guerra de Georgia y pasa lo de Crimea. Y tiene que volver a sacar otra edición con otro prólogo diciendo, no exageré nada, es que se ha ido cumpliendo todo lo que yo decía.
La maldición de Cassandra.
Sí, no, porque
además,
que los mines son madre mía, claro, en el 2008 vienes tú diciendo que hay una nueva guerra fría y te miran como loco, pero es que el tipo lo clavó.
No, y además hay cuestiones en este tipo de asuntos, es decir, el combate de Putin contra los oligarcas y tal, con las cuestiones simbólicas además, ¿no? Por ejemplo, a Jodorkovsky, ¿no? Cómo lo condena a pudrirse en la antológica Siberia, ¿no?
Que por cierto, que todavía se sigue mandando a la gente a las cárceles a Siberia, a cárceles donde se trabaja. Eso, la misma periodista que había escrito sobre El hombre sin rostro,
sí, Masa Kessen, sí.
Tiene un libro sobre las Pussy Riot, que fue,
sí,
además, el primer libro que yo leí de Rusia, y a pesar de que va contando las peripecias de este grupo, pero de fondo la historia que a mí me cautivó sobre Rusia fue empezar a ver cómo funciona el sistema judicial, las elecciones y demás. Es decir, que sí, que se sigue mandando gente a Siberia.
Es una cosa
a
alucinante.
Trabajar encima en cárceles donde se trabaja.
Qué fuerte. Bueno, sigamos.
Pues nada, entonces ahora ya vamos a llegar a la dimensión ideológica, porque hemos hablado mucho de geopolítica, pero lo que diferencia, yo hablo de nueva Guerra Fría porque no solamente es una pugna geopolítica. Por ejemplo, con China la hay, Pero los chinos no tienen ningún, yo por lo menos de momento no les he visto ningún interés en vender su modelo a nadie. Ellos dicen que se han plantado en el mar de la China Meridional porque, lo dice el nombre, es mar de la China Meridional, es nuestro.
Claro.
Pero en cambio, dentro de Rusia y viendo sus alianzas, siempre hay un trasfondo de ideología y de universalidad.
Sí.
Es decir, Rusia dice que se mete en Siria para luchar contra el terrorismo, se mete en Ucrania para luchar contra un golpe de Estado fascista, y va aliándose con lo mejor de cada casa, con Bielorrusia, con Venezuela, con Argentina y con Irán, siempre en nombre pues de la lucha contra el imperialismo yanqui, la troika, el capitalismo financiero internacional, y a favor de los pueblos, de la soberanía nacional y demás. Entonces, esa convergencia de nacionalistas y populistas me parece que es lo más relevante en el plano ideológico. Y además tiene una, por ejemplo, un caso muy claro en el Parlamento Europeo, donde vemos
exacto
quién vota siempre a favor de los intereses de Putin.
Syriza, el Frente Nacional. Hay una coalición, ¿verdad?, bastante interesante y en la que no se repara.
Como dije yo antes, lo mejor de cada casa, porque es que ves a Menacero Dorado, neonazis griegos votando con el KKE, el Partido Comunista Griego. Dilin, que los antiguos comunistas de la RDA reciclados en una especie de coalición de izquierda, y el Partido Nacional Democrático, bueno, ahora habían cambiado sí. ya de nombre, pero también la nueva ultraderecha alemana.
Sí.
Entonces, ¿quién mejor ha retratado o ha descrito cómo puede, esa convergencia de grupos de izquierda, grupos de derecha, en torno a una idea del nacionalismo y del populismo? Pues resulta que el profesor Jorge Bestringer.
Bueno, pues yo te digo, porque tú cuando me pasaste la lista y me dijiste, no es un error, ni es una provocación, es que este fue el primero que anticipó esto, fue el primero que habló de esta convergencia entre la extrema izquierda y la extrema derecha en torno a Rusia. Y digo, hombre, pues tan extraño no es, porque su propio perfil biográfico
exacto.
le permite explicar esto, ¿no?
Exacto, a mí me hace gracia cuando la gente dice, qué raro, ha terminado en la órbita de Podemos. Y dice, no, si lo lees entenderás que es totalmente comprensible. El libro es del 2002 y habla del chavismo y además habla de que todas esas ideas de convergencia de la izquierda y de la derecha, de las que él pues absorbe, vienen de Francia, de los 60, los 70, la Nouvelle Droite, la nueva derecha,
¿sí?
que es también inspiradora de un movimiento ruso, el euroasianismo,
sí.
del que su autor más significativo es Alexander Dugin, y del que también yo incluimos en esta lista un libro que se llama La geopolítica de Rusia, de la revolución a Putin.
Sí.
Es el, yo creo, de los poquísimos libros que hay de Dugin traducido. Ojo, no es un autor de cabecera de Putin. Ha tenido una relación muy ambivalente con el poder. Sus libros son de lectura obligatoria en la academia militar y se le ha a veces pues dado pues
sí.
voz en los medios de comunicación, pero ojo, no se trata del, no es el libro del putinismo, no hay un putinismo oficial, no hay un manual, no hay un capital de Putin, no hay un libro rojo de Putin.
Sí, pero lo que tú dices, es decir, la filosofía subyacente a los espasmos imperiales rusos, pues sí que se puede rastrear en los textos de Dugin, ¿no?
Y además dice que el aliado natural en Eurasia, o sea, en toda la masa continental de Europa y Asia, el aliado natural es Irán, y que Rusia lo que tiene que hacer es buscar alianzas con aquellos gobiernos que defiendan la justicia social. O sea, ya sea las revoluciones bolivarianas, véase la revolución iraní.
Sí, por cierto, tú acabas de publicar un texto en la revista El Medio, precisamente, ¿no?, en ese sentido, que se titula Rusia en Siria y la alianza Moscú-Teherán. Señores, léanlo, añádanlo a esta biblioteca. Esto es un artículo en medio de un libro.
Exacto, porque la cuestión es que lo que está sucediendo ahora mismo, pues no hay libros, saldrán en unos meses.
Claro, claro, no, efectivamente. Vayamos a otro.
Sí, pues bien. Es precisamente ahora que has mencionado Oriente Medio, no hay ningún libro sobre la Guerra Fría en Oriente Medio, pero sí la revista Afkar Ideas, que publica en España la editorial de Política Exterior, que es la revista ciseñera en cuestiones internacionales, y tienen una revista dedicada al Gran Oriente Medio. Y esta revista, pues este verano sacó un número, Guerra Fría en Oriente Medio. Se centra este número principalmente en la gran disputa geopolítica de Arabia Saudita e Irán. Pero claro, es que si hacemos una divisoria de aliados de Estados Unidos y aliados de Rusia, la encontramos perfectamente. que cada luego cada actor tenga una agenda y unos fines y unos objetivos diferentes a sus aliados fundamentales. Lo estamos viendo que Arabia Saudita pues tiene en Siria, actúa por Siria a su aire, y en Yemen, e Irán también tiene una política que no la consulta, no la hace a pie juntillas con Rusia. Pero vemos que esa divisoria está ahí. Vamos viendo los aliados y vamos viendo que no falla. Aliados de Estados Unidos, Israel, las monarquías, las petromonarquías, y por otro lado tenemos eso que se llama el eje de la resistencia, que lo forman Siria, Irán, Hezbollah y Hamas. Sí. Y además se están cada vez acercando más. Me refiero que Rusia, que tenía una relación con Siria de cliente de su industria de armamento, pues ahora lo está apoyando claramente el régimen, y ahora cuando se levanten las sanciones a Irán, veremos que los negocios de Rusia con Irán van a ser tremendos.
Bueno, de hecho, además, también hemos visto ahora una información, un vídeo, de hecho, que ha divulgado Rusia con varios de sus buques de guerra lanzando petardazos, lanzando misiles contra posiciones, ellos dicen, del Estado Islámico en Siria, desde el Mar Caspio. Y el mapa que se ha publicado al respecto, la trayectoria que siguen esos misiles, no ha sobrevolado Turquía, solo faltaría, pero ha sobrevolado significativísimamente Irán e Irak, porque para que alcancen ese objetivo han tenido que recorrer 1.500 kilómetros estos misiles, y es muy significativo que el espacio aéreo, el corredor aéreo que hayan utilizado, haya sido el de Irán y Irak, que la gente no repara, y resulta que Irak está ahí y nadie habla de él.
En fin, Jesús, Egipto, sí. Vamos viendo países que tienen buenas relaciones con Occidente, pero Rusia se está metiendo, es un tablero de juego que se está moviendo mucho. Bueno, sí. Hemos hablado de Oriente Medio y claro, en todo esto no ha salido Ucrania, y entonces me parece muy recomendable, porque es una de las pocas cosas recientes y que se puede leer en español, el título oficial era La guerra de Putin, pero todo el mundo lo conoce como el informe Nemtsov.
Sí.
Boris Nemtsov, crítico con el sistema, con Putin y con su régimen, escribió un informe sobre la implicación de Rusia en la guerra de Ucrania, que algunos, por cierto, todavía aquí en España siguen diciendo que no hay tropas rusas en Ucrania.
Sí.
Él se encarga de primero decir que esta guerra viene en un momento en el que estaba bajando la popularidad de Putin, y se dedica a investigar pues todos esos soldados que encima tienen la genial idea de ir haciéndose selfies por Ucrania.
Sí.
Identificando y cómo estaban muriendo soldados rusos, que luego, como les hacen firmar un papel diciéndoles que ellos han ido voluntariamente, van de 100 en 100, pero voluntariamente.
Sí.
Unidades enteras. Entonces él va trazando toda esa historia de heridos, mutilados, soldados muertos, para demostrar que el ejército ruso está allí, le han puesto una mano de pintura a los tanques, pero está implicado en Ucrania. Y vaya por dónde, estaba investigando eso y lo han matado misteriosamente. Igual que el juez Nisman en Argentina, que estas cosas que pasan en estos países de gobiernos nacionalistas y populistas.
Sí. Por cierto, es que es interesantísimo esto que dices, y veremos a ver si no le pasa aquí a Rusia lo que le pasó en Afganistán. Es decir, con todas las diferencias, eso fue una invasión en toda regla, y aquí hay voluntarios que no pertenecen al ejército, pero que resulta que están muriendo. Están dando algunas cifras de hasta 2.000 o 3.000 soldados muertos. Y son soldados que tienen familiares. Y aquí es donde voy a hacer el paralelismo. No se sabe, no se suele saber en Occidente, pero la gran presión popular o social en Rusia vino de las madres, de las viudas de los soldados caídos en Afganistán. Y veremos a ver si Putin no tiene un problema ahí, porque tanto voluntario que vaya a regresar en cajas de madera de pino, pues veremos a ver cómo lo asume la sociedad, ¿no?
Pues ahora resulta que han sacado una ley que prohíbe hablar de bajas militares en tiempos de paz, qué cosa más rara, ¿no? Si no estás en guerra, ¿quién le importa los accidentes, los suicidios, las muertes? Pues ahora es secreto de Estado en Rusia.
Fíjate qué cosas. Es sorprendente, ¿verdad? Sí. Dime otro libro, por favor.
Pues, me olvidaba, el informe Nemtsov circula en Internet, traducido al inglés. En español lo ha traducido una página de activistas que se llama conucrania.com, y lo han ido traduciendo por capítulos. O sea, es posible leer ese informe en español.
Ah, perfecto, perfecto.
Y además, yo tuve una pequeñísima, infinitésima participación en la traducción, porque además me pidieron ayuda con el nombre de las unidades militares y algunos detallitos.
Perfecto. ¿Cómo se llama la página? Vamos a repetirla.
Conucrania.com.
Perfecto.
Y terminamos, creo que ya llegamos con esto al décimo. ¿Sí? Hemos hablado todo el rato de Eurasia y de geopolítica, pues nada, un libro al menos para ponernos al día con el tema. Y se llama El retorno de Eurasia. 20 años del nuevo gran espacio geoestratégico que abrió paso al siglo XXI. Este es un libro coordinado por el profesor Francisco Veiga y Andrés Mourenza. Eurasia, la masa continental de Europa y Asia, es un concepto que siempre se usa un poco como sinónimo o seudónimo, casi como digamos, como eufemísticamente, cuando queremos decir espacio postsoviético, como eso ya está un poco como ya gastado seguir hablando del espacio, pues nos sacamos Eurasia y también para hablar de Rusia y Turquía y sus proyecciones hacia, por como precisamente ambos, Rusia y Turquía, son países que están a caballo entre Occidente y Oriente, y entonces aquí es la proyección de Rusia hacia su antiguo imperio, el papel que juega Turquía, y entonces estamos viendo cómo, y el papel de China también, entonces estamos viendo cómo Rusia se está moviendo hacia Oriente Medio, se está moviendo hacia Ucrania, porque le están jugando, vamos, en todos los flancos, está jugando partidas geopolíticas.
Sí, yo me acuerdo que, fíjate, ¿sabes quién usaba mucho el término Eurasia? El periodista español Francisco Eguiagaray, que era corresponsal de ABC y que además también escribía bastante sobre cuestiones relacionadas con la Unión Soviética, tiene un libro sobre qué sucedió una vez, bueno, no, es que se estaba produciendo la perestroika y contaba casi en vivo y en directo que es cómo se estaba viviendo en esos países, y él con esa formación también muy característica de algunos periodistas de la derecha conservadora que escribían ABC, sobre todo, ¿no? Pues hablaban mucho, pues eso, Mitteleuropa, Eurasia, este tipo de conceptos.
Como muy añejo, sí. Son conceptos, y la geopolítica más tiene ese aspecto de ciencia antigua, porque como en la época de Internet y los medios de comunicación, lo de la geografía, el físico, el suelo físico, como factor determinante cuando te metes en un vuelo low cost y las ideas fluyen.
Pues fíjate, siguen importando, ¿verdad? Sí. Esto entonces, lo decía también mucho Otto de Habsburgo, que hablaba mucho de Pan-Europa, el presidente del movimiento Pan-Europa. Señores, miren los mapas, que los mapas son útiles y que son cruciales. Pues fíjate, pues es verdad.
Pues creo que ya hemos hecho el repaso.
Pues sí, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer el repaso del repaso para que la gente se quede con la copla de los títulos. De todas maneras, vamos a publicar luego en la página de Facebook del programa, en el blog y en Libertad Digital. Pero vamos a hacer ese repaso de los títulos, Jesús, para cerrar esta entrevista.
Pues vale, pues he arrancado con el nuevo Imperio Ruso, Historia y Civilización, del profesor Sergio Fernández Riquelme. Un libro sobre la perspectiva histórica. Y he continuado con ¿Qué piensa Rusia?, que es un libro colectivo que recoge unas conferencias de autores rusos. Y hemos saltado a la realidad vista a ras de tierra por un periodista británico, Luke Harding, en su libro Mafia State. Luego hemos llegado a dos libros con exactamente el mismo título que hablan de esa fractura, de cómo se produjo y cómo se creó el sistema de Putin, cómo la realidad política y cómo se distanció de Europa, The New Cold War, ambos dos. Luego hemos pasado al punto de vista ideológico para ver por qué esta parte, no solo geopolítica, sino con el libro de Rebeldes, Revolucionarios y Refractarios, de Jorge Bestringe, que ahí habla de la convergencia de izquierdas, de ultraizquierdas y ultraderecha hacia el nacionalismo, el populismo y el estatismo, y que estamos viendo que es el conjunto de países con los que se está aliando Rusia. Dentro del punto de vista también de la ideología, hemos visto La geopolítica de Rusia, de Alexander Dugin, que es la figura más relevante del movimiento euroasianista. Luego hemos llegado a Oriente Medio, y aquí no tenemos un libro, sino una revista monográfica. Se llama Afkar Ideas, que trata siempre los temas del Gran Oriente Medio, y dedicó este verano un monográfico a Guerra Fría en Oriente Medio. Luego, para tratar la situación en Ucrania y ver el papel de Rusia en esa guerra, está el informe Nemtsov, que se llamó originalmente La Guerra de Putin, y está traducida al español por el colectivo Con Ucrania, que tiene una página que se llama conucrania.com. Y hemos terminado con un libro de geopolítica que habla de la proyección de Rusia hacia el espacio soviético y los actores que están allí más relevantes, que se llama El retorno de Eurasia, 1991-2011, 20 años del nuevo gran espacio geoestratégico que abrió paso al siglo XXI. Y es un libro coordinado, porque es un libro colectivo, por Francisco Veiga y Andrés Mourenza.
Jesús, pues muchas gracias, y vamos a aprovechar también para vender tu mercancía. Guerrasposmodernas.com, señores, es la página en la que escribe sus análisis nuestro querido Jesús Pérez Triana. y ahí tienen bastante material de bastante interés sobre todo lo que está sucediendo. También escribe en flancosur.com, también escribe en la revista El Medio. Jesús, que muchas gracias por el esfuerzo, por la gentileza que has tenido de elaborar esta mini biblioteca para los lectores de Libertad Digital. Y, chico, aporta tú. Yo sé que estás ahí, a ver si me animo o no a escribir otro libro, ¿eh? Pues saca tiempo, no sé.
No, estoy en ello.
Haz una moción para que los días tengan 30 horas y...
Nada, como decía yo, que los libros de la nueva guerra fría están por escribirse y como en España nadie se anima, me parece que voy a tener que...
Que poner tú, sí, efectivamente. Harías muy bien. Jesús, muchísimas gracias por todo y, pues lo dicho, cuando tengamos más material interesante, cuando hagas ese libro que acabas de prometer aquí, pues te volveremos a convocar.
Pues gracias por la invitación y yo encantado de hablar de los temas que me apasionan y del libro.
Un cordial saludo, Jesús.
Un abrazo.